En España existen más de 6.000 desapariciones sin resolver, con 25.000 denuncias anuales.
Estuvo allí 24 horas. Ingresó un día un miércoles a la 1 y al día siguiente a las 3 desapareció. Y ya a la semana ya se acabó la búsqueda, no había rastro de él, no se encontraba por ningún sitio.
Ana explica cómo su padre, José Molina, desapareció de la residencia en octubre de 2011. Han pasado más de 10 años, pero la herida sigue haciendo mucho daño. En ese momento tenía 85 años.
La esperanza de encontrarlo vivo, ya sé que no está. Lo único que tengo me va a consolar, va a ser encontrar, aunque sea pequeño, los restos que sean de mi padre.
Es lo que realmente quieren todas las familias, claro. Encontrar, aunque sea el cuerpo, y poder curar una herida imposible. Joaquín Amils es el presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado.
Ahora mismo, por pura estadística, a puro dato, ¿cuántos desaparecidos habría en España, Joaquín?
Aproximadamente 7.000, no llega a 7.000, y luego 8.000 que son menores no acompañados.
¿Estos casos, por así decirlo, están abiertos para siempre?
Sí, para siempre, hasta que la persona cumpla los 110 años de edad. En ese momento, el caso queda cesado por la edad, pues se entiende que ya es difícil que esté vivo. Mientras tanto, pasen los años que pasen, el caso sigue como persona desaparecida.
¿Cuánto de importante es denunciar? ¿Qué ocurre a partir de entonces?
Es importantísimo. Hay que quitar el bulo de esperar 48 horas ni 24. Hay que denunciar tan pronto se pueda, porque el tiempo nunca corre a favor de la persona que ha desaparecido. Sobre todo cuando son problemas cognitivos, cuando son problemas de salud mental, cuando son menores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tan pronto hay indicios de que la persona no está cumpliendo con su forma de vida habitual, inmediatamente acudir a los cuerpos de seguridad del Estado y ponerla.
El caso de Francisca Cadenas, esa tecnología, esa investigación de la UCO de estos días, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha cambiado mucho la manera de buscar, la manera de resolver los casos?
Evidentemente ha cambiado. No podemos comparar el 2008, el 2010, ni siquiera el 2014 con lo que es ahora mismo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos mucho que hacer. O sea, a mí se me hace muy muy complicado pensar que esta mujer, su cuerpo, los asesinos, estaban a metros de distancia y la investigación ha tardado 9 años en descubrirlo, ¿no? Tenemos que agradecer que se ha descubierto, por supuesto, pero quizás también tengamos que hacer un análisis de qué está pasando en muchos casos que en principio se toman como desapariciones voluntarias y al final, pasado tiempo, se dan cuenta de que la tipificación está mal, de que es involuntaria y ya se ha perdido mucho tiempo, ¿no?
En general, aunque seguro que cada caso es distinto, pero ¿cuándo se decide dejar de seguir buscando? ¿Cuándo la Guardia Civil o la policía dicen paramos?
Teóricamente nunca, ¿no? Pero obviamente cuando, pues si por ejemplo vamos a poner una persona con problemas cognitivos, un anciano que sale a pasear, se pierde, hay un monte, bueno, con la vez ya rastreado 3, 4, 5 veces todos los sitios, has puesto a disposición todos los medios, si hay helicóptero, drones, si hay un río, un lago, has puesto los GEAS, llega un punto, incluso cuando interpretas de que bueno, no tienes tipificación, llega un punto en que ya si no tienes un factor suerte es difícil. Entonces, no se trata de que se archiva, se deje de lado, pero sí lo dejas esperando que puedas tener alguna otra pista, algo que te ayude a clarificar, ¿no?
Claro, claro.
Pueden pasar 2 meses, 3 meses, 5 meses, va a depender mucho del caso. El tema es que una de las grandes luchas de los familiares que tenemos es este, ¿no? Hace falta recursos, por supuesto, hace falta recursos tanto humanos como técnicos, materiales, pero ese no es un problema de las familias ni de la sociedad. Es un problema de recursos que tiene que poner solución al Estado.
Claro. Y una última cuestión, precisamente, hablando de esas familias. Es que no me puedo poner en el lugar, pero ¿qué se les dice? Se lo preguntaba antes al Guardia Civil. ¿Qué se les dice?
Pues a lo mejor es llevarlos al punto de la aceptación y entender que la aceptación nunca es perder ni rendirse, sino todo lo contrario. La aceptación es alejarnos de ser víctimas o que nos victimicen, ¿no? Y yo siempre recomiendo que el familiar, cuando han pasado ya mucho tiempo, cuando intuyes que este familiar ha fallecido, es un poco ponerse, no pensar lo que yo quiero, que es encontrar el cuerpo, pues si no encuentro el cuerpo no voy a descansar porque tengo esa obligación, porque tal, sino ¿qué te diría ese familiar a ti? Te diría que no vivas, te diría que el amor consiste en tener rencor, en tener odio, tener venganza, renunciar a la vida. No, todo lo contrario. Si amas a la persona que ha desaparecido, si amas a la persona que no está, ponte, pregúntale a tu corazón, esa persona que quiere, ¿qué te diría? Y te diría, mira, sé feliz. No huyas de tener una silla vacía, porque si no está la silla vacía, no puedes demostrarme el amor, no puedes vivir el amor. Y si vives el amor, vas a apartar el odio, el rencor, la venganza. Mire, yo siempre les digo a los familiares, y lo digo por propia experiencia, cuando la vida te da un golpe, luego te va a dar herramientas para que ese golpe tenga sentido. No te va a aliviar de llorar, no te va a aliviar el dolor, no. Pero sí te va a hacer que el dolor cobre un sentido en tu vida.
Pues seguimos pendientes de estos casos y me quedo con la clave. No olvidemos a los que se quedan esperando. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Gracias, Joaquín, suerte.
Gracias a usted, hasta luego.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del caso de Francisca Cadenas, sus huesos encontrados en la casa de los dos hermanos vecinos. Tras 9 años, casi punto final a una investigación gracias a la UCO. Pero ojo, más de 6.000 casos de desaparecidos siguen sin resolverse en España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis?